Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
No voy a preocuparme. Hace años escuché una enseñanza y después el Señor me dio una enseñanza más o menos similar del parte de Joyce Meyer. Y ella tenía una enseñanza que se llama Mi alma está en vacaciones. En otras palabras, mi alma está descansando de preocupaciones, de ansiedades, de angustia. ¿Cuántos de ustedes quieren que su alma está en descanso? Levanten la mano. Yo también, yo también. En el libro de Filipenses, el apóstol Pablo nos da una fuerte advertencia y un excelente consejo acerca de lo que debemos hacer con este espíritu de preocupación. Este espíritu de preocupación, porque la preocupación es un espíritu que vive en casas, que es de generación a generación, que los padres pasan a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, es un espíritu. Pero esta mañana vamos a tratar con este espíritu, vamos a atar y a echar fuera ese espíritu en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Vamos a nuestro versículo, Filipenses 4, 6, y vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice, no se preocupen por nada, digan nada.
Nada.
Digan nada.
Nada.
En cambio, oren por todo. Oren por todo. ¿Me entiendes? La palabra está diciendo, no debemos preocuparnos, sino debemos orar. Digo, oren por todo. Ponga el versículo otra vez, por favor. No quite tan rápido, por favor. Dígale a Dios lo que necesita y denle gracias. Gracias por todo lo que Él ha hecho. Para mí es un plan perfecto. Una vez más, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Dígale a Dios lo que necesita y denle gracias. Gracias por todo lo que Él ha hecho. Para mí es un plan perfecto. Alguien diga amén. Es un plan. Primeramente no debemos preocuparnos, en cambio debemos orar. Y después debemos dar gracias, Señor, por la respuesta. Alguien diga amén. Parece un plan perfecto, solamente hay un problema. A veces nosotros queremos las cosas instantáneamente. Y cuando no recibimos la respuesta es como el plan no funciona. No, sí el plan funciona. Todo en el tiempo de Dios. Entonces tenemos que entender algo. Dios es un Dios. Para Él un día es como mil años y mil años como un día. Dios mediante no vamos a esperar la respuesta en mil años porque no vamos a estar aquí en la tierra. Pero Dios es un Dios de respuestas. Alguien diga amén. Cuando pienso en Pablo en la Biblia y en todas las cosas por las que él pasó, su jornada de servir al Señor, de extender el Evangelio, no sé si yo hubiera podido pasar por lo que él atravesó. En otras palabras, yo no sé si yo podía hacer lo mismo que Pablo hizo. Él pasó por cosas terribles. Él pasó por gente tratando de asesinarle, de difamarle, de muchas cosas él pasó. Entonces vamos a leer 2 de Corintios 11, 24 a 31 en la Nueva Traducción Viviente.
En 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios, 1 vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar.
Uy.
He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros de ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirmaban ser creyentes, pero no lo son.
Sí.
He trabajado con esfuerzo y por largas horas, y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada de qué comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo esto, a diario llevo la carga de mis preocupaciones por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esta misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo no arda de enojo? Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miente.
Alguien diga amén. Cuando pensamos en todas las cosas que él está mencionando, yo creo que comparamos nuestras pruebas con las pruebas de Pablo. No, nuestras pruebas no tienen nada que ver. Este hombre todos los días estaba enfrentando persecución, posible asesinato, cosas terribles. Y él dijo otro y otro y otro. Y cuando pensamos nosotros mismos, tal vez tenemos una situación grave. Pero este hombre estaba viviendo una vida que podría ser una vida de preocupaciones. Pero ¿sabes una cosa? Él pasó por las pruebas. Él pasó con la ayuda de Dios. Alguien diga amén. En 2 Corintios 11 que leemos, me quedo tan asombrado y sin palabras de la resistencia, la fidelidad, la pasión que este hombre tenía por las cosas de Dios. Y yo sé que muchos de ustedes aquí tienen sus propias pasiones personales por cosas en la vida. Pero ¿qué acerca de la pasión por las cosas de Dios? ¿Cuántos de ustedes tienen una pasión por las cosas de Dios? ¿Cuántos de nosotros tenemos una pasión para las cosas de Dios? Tal vez usted tiene una pasión para comprar su propia casa, gloria a Dios. O una pasión para comprar un auto, para conseguir un nuevo trabajo, una pasión para vivir una vida diferente, una pasión para conseguir su pareja, jóvenes. Pero estamos hablando aparte de esas pasiones humanas. ¿Cuántos tienen una pasión como Pablo? Que sea lo que sea, yo voy a servir a Dios todos los días de mi vida. Yo voy a alcanzar almas, yo voy a ganar almas, yo voy a pescar a los hombres para llevarles a los cielos. ¿Cuántos tienen esta pasión? Esta es la pasión que tenía Jesús y Pablo en este versículo. Él tenía una pasión. ¿Dónde está? ¿Dónde está esta pasión? Bueno, pastor, lo que pasa es que estoy salvo y yo sé que algún día me voy a los cielos y eso es suficiente para mí, pero no es suficiente para Dios. No es suficiente para Dios. ¿Sabes por qué? Porque este plan es un plan demasiado egoísta. Dios quiere más de ti y más de mí. Alguien diga amén. Pon la mano derecha sobre el corazón y diga: Dios, yo sé que tú quieres más de mí. Gracias, Señor. Ayúdame a ser apasionado para las cosas tuyas, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo conozco gente en esta iglesia que tiene pasiones grandes. Su trabajo, su profesión, pasiones en deportes, en fútbol, lo que sea. Pasiones grandes en esta ambición para hacer más, para alcanzar más finanzas, pasiones. Pero ¿sabes cuál es la pregunta de Dios esta mañana en este lugar? La pregunta del Espíritu Santo: ¿dónde está tu pasión para las cosas de Dios? ¿Dónde está tu pasión para, por qué estás aquí? ¿Por qué estás ocupando un asiento esta mañana? ¿Dónde está su pasión para las cosas de Dios? Alguien diga amén. Lo que hemos sentido especialmente en el mes de junio, que el fuego de los líderes han bajado un poquito, tal vez por las pruebas, tal vez por las cosas que tenemos que pasar. Pero hermanos, nosotros tenemos que mantener nuestra pasión porque Cristo viene pronto. Alguien diga amén. Quiero abrirme a Filipenses 4:6, la traducción, la pasión que tenemos aquí en la pantalla.
No seas tirado en diferentes direcciones o preocupado por cosas. Sé saturado en oración durante cada día, ofreciendo tus peticiones llenas de fe delante de Dios con una desbordante gratitud. Dile a Él todo detalle de tu vida.
Alguien diga amén. Por favor, no quites este versículo. No seas tirado en diferentes direcciones o preocupado por cosas. La palabra de Dios dice que debemos estar sólidos, sólidos en nuestra fe, creyendo, confiando que lo que Dios prometió Él va a cumplir. Sé saturado en oración durante cada día, ofreciendo tus peticiones llenos de fe delante de Dios con un desbordante gratitud. Gracias, Señor. Y la última parte, dile a Él todo el detalle de tu vida. ¿Cuántos de ustedes tienen muchos detalles en sus vidas? Levante las manos. ¿Cuántos de ustedes tienen demasiados detalles en su vida? Levante. ¿Qué dice la palabra? Debemos decir a Él. A Él, no al vecino, no a la vecina. A Él, no su prima, no su cuñado, no, a Él dice la palabra. Dile a Él todo detalle de tu vida. No dice en un sentido de queja, no estoy hablando de cada ratito estamos quejando, Dios, Dios, no tengo esto, no tengo otro, no. Pero abriendo nuestro corazón a Dios, Dios, esta es mi situación. Yo estoy echando mis cargas sobre tus hombros, ayúdame a caminar, ayúdame a conseguir una solución Esa es la manera que debemos hablar con Él. Algunas veces somos tan rápidos en compartir con otros tantos detalles, preocupaciones que tenemos acerca de nuestras vidas. Y a menudo el último que decidimos compartir en oración es el Señor, y esto no está bien. Algunos nos corremos a personas, a amigos, a amistades, personas en el teléfono.
Esto está pasando con mi familia, con mi esposa, con mi marido.
Y Dios está diciendo, ¿por qué estás hablando con esta persona? Habla con mí, habla con mí, habla con mí. Yo quiero escuchar, yo te voy a ayudar. Primeramente, comunidad de fe, yo quiero decirles, yo les amo mucho. Yo les amo mucho. Pero yo sé que en este mismo lugar hay una grandísima cantidad de chismosísimos. Y parece un chiste, pero a veces tenemos que aprender, perdón la expresión, de cerrar el pico y hablar con Dios. Y hablar con Dios. Mujeres, hombres, será esto. Bla, 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 bla. Si no tuvimos 8 horas de horas de dormir en la noche, tal vez 24 horas al día estamos bla, 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 bla. Y el Espíritu Santo está diciendo, mi querido hijo, cállate. Habla conmigo. Me asombra como pastor ver cómo muchos hermanos y hermanas tan rápidamente abren las áreas íntimas de sus vidas con otros, y aún con gente que no creyente o con cristianos inmaduros, solo porque necesita a alguien con quien hablar. Tengo que hablar con alguien. Tengo que hablar con alguien. ¿Sabes una cosa? Usted tiene un problema de nerviosismo. Calla la boca y habla con Dios. Habla con Dios primero. Y luego escoge cuidadosamente a quienes considera, escoge como consejeros en su vida. Sí. Podemos tener gente en nuestra vida, consejeros, gente sabia, líderes, pastores, pero no cualquier persona. Algunos de ustedes son cristianos de años. El momento de los momentos que tiene problemas en su vida, se va a sus parientes o su familia que no son creyentes. ¿Para qué, pues? ¿Qué criterio tiene ellos que usted no tiene? A menos usted tiene la Biblia, usted tiene una relación con Dios. Yo no voy a pedir al mundo o a Egipto algo que yo puedo sacar de los cielos. Alguien diga amén. ¿Por qué voy a gastar mi tiempo en cosas así? Dios es mi fortaleza. Dios tiene mi respuesta en cada situación. Si alguien está enfermo en su familia, Dios tiene la respuesta. Él es nuestro gran sanador. Si usted tiene problemas en sus finanzas, nuestro Dios, Jehová Jireh, es nuestro proveedor. Alguien diga amén. Si hay problemas en su matrimonio, no hables con los vecinos. ¿Qué te pasa? Hablando con los vecinos, ¿qué clase de criterio es eso? Mujeres que están compartiendo con sus vecinos lo que está pasando en la intimidad de su dormitorio con su marido. ¿Qué cosa? Eso no está bien. Somos hijos de Dios y sabemos dónde podemos irnos. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Proverbios 11:14, Reina Valera.
Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo.
¿No hay dirección qué?
Sabia.
¿Qué?
Sabia.
¿Qué?
Sabia.
Ok, siga.
Mas en la multitud de consejeros hay seguridad.
La multitud de consejeros está hablando de gente con criterio. Puede ser su líder, puede ser su pastor. Puede ser su hermano en la fe, pero alguien que está maduro en la fe. Alguien que está usando como su criterio la palabra de Dios. Escoge su consejo sabiamente. ¿Por qué? Porque si no escogemos la gente correcta, podemos abrirnos de un espíritu de error, o al espíritu de preocupación, o aún un chisme de otros, y todo por el mal consejo. Nosotros tuvimos hace algunos años, no está ahora, en nuestro liderazgo de los líderes de célula, había una mujer que tenía una célula de 12, 14. No me acuerdo cuántas mujeres. Y esta mujer comienza a tener problemas en su matrimonio, la líder. Y ella comienza a compartir en su célula con sus discípulas inmaduras sus problemas. Así. Yo le dije, ¿qué cosa. Qué tontería. Yo, mira, yo no puedo imaginar, por supuesto tuvimos que disciplinarle diciendo que mira, estás tratando con gente recién en la fe y tú estás compartiendo las intimidades de su matrimonio, qué fea, qué vergüenza. Si tienes problemas, vaya Dios primeramente y después a su líder y después a los pastores, pero en la multitud de consejeros vas a conseguir su respuesta en el nombre de Jesús. Pero consejo sabio. No entiendo, después de tantos años, personas que están caminando, el Señor está haciendo eso. No puede usar la palabra. ¿Dónde está nuestro primer consejo? A Dios. Él es mi consejero. Él es mi paz. Él es mi provisión. Él es todo para mí. Él sana mi cuerpo. Él sana mi familia. Él sana mi matrimonio. Alguien diga amén. Entonces, este espíritu, vamos a tratar con este espíritu de preocupación. Diga espíritu de preocupación. Fuera. En el nombre de Jesús. Una vez más, diga espíritu de preocupación. Fuera. En el nombre de Jesús. Última vez fuerte. Espíritu de preocupación. Fuera. En el nombre de Jesús. Ahora escúchame. El espíritu de preocupación es un amo muy cruel. Porque nos persiguen todos los días. Nosotros descansamos en la noche y pensamos que estamos bien. Y en la mañana nuevamente es porque es un enemigo. Es un espíritu, no es una emoción. Porque nosotros que vivimos en el pueblo de Dios, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Diga, el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén. Este espíritu que se llama el espíritu de preocupación les llevará a lugares que nunca debería haberse aventurado. Va a llevarle lugares de tristeza, lugares de enfermedad, lugares oscuros. Porque este espíritu de preocupación no es un espíritu de Dios, es un espíritu del diablo. Alguien diga amén. Aleluya, aleluya. Dios nunca quiso que sus hijos se preocupen. Dios nunca, voy a repetir, Dios nunca quiso que sus hijos se preocupen. Dios quiere que nosotros vivimos en la paz de Dios, porque uno de los nombres de Dios es Jehová Shalom. Jehová, diga Jehová Shalom, mi paz. Diga Jehová Shalom, mi paz. Yo proclamo la paz de Dios sobre esta congregación esta mañana, sobre sus vidas. Escúcheme lo que voy a decirles. Sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Nuestros cuerpos físicos nunca fueron hechos para cargar la preocupación y el estrés a lo largo de la vida. Usted puede preguntar a los doctores, a la gente que está tratando con enfermedades terminales, enfermedades. Dice que la cosa que pueden cortar la vida, que pueden terminar la vida, es la preocupación. Si usted quiere extender su vida, quita la preocupación de su vida. Yo siento que el pueblo de Dios tiene que aprender de salir de todo este lugar de preocupación. Pero pastor, yo he vivido aquí toda mi vida, ya es tiempo de cambiar su vida. Entonces Dios nunca quiso que sus hijos se preocupen. Nuestros cuerpos nunca han sido hechos para cargar la preocupación de estrés. No fueron diseñados nuestros cuerpos para esto. Por esta razón, el apóstol Pedro dijo en 1 Pedro 5:7, Reina Valera, Rolando, ¿qué dice la palabra? Guíanos toda la congregación, Rolando. 1 Pedro 5:7.
1, 2, 3. Echando toda vuestra ansiedad sobre él. Porque Él tiene cuidado de vosotros.
Alguien diga amén. Vamos a dar un aplauso para este versículo. Gracias, Señor. No quites este versículo. Yo quiero que todos leemos una vez más. 1, 2 y 3. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué es ansiedad? Preocupación. Yo me acuerdo, yo estuve en una conferencia de Joyce Meyer hace 15 años, un poquito más tal vez, y ella dijo, mi alma está en vacaciones. Ella dijo así. Yo dije, ¿sabes una cosa? A mí me gusta este dicho. Mi alma, sea lo que sea, sea pase lo que pasa, mi alma está en vacaciones. Alguien diga amén. Muchos de ustedes se van en vacaciones, se van a la playa, o lo que sea, y está saliendo de Quito, está haciendo los preparativos, se va al banco de sacar la plata, está haciendo una planificación de alquilar un departamento o un hotel o lo que sea, y estamos en corre, 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 y llegamos a nuestra vacación y estamos así. Y nos disfrutamos la vacación. ¿Sabes por qué? Porque antes que podemos irnos en una vacación físicamente, nuestra alma tiene que estar en vacación, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Veamos ahora la traducción de la pasión, el mismo versículo.
Derrama todas tus preocupaciones y estrés sobre Él y déjalos ahí, porque Él siempre te cuida tiernamente.
Alguien diga amén. Derrama todas tus preocupaciones, diga todas mis preocupaciones y estrés sobre Él y déjalos ahí. Ese es el secreto, dejando nuestras preocupaciones con Él. Señor, esta mañana no puedo manejar mi vida, no puedo manejar estrés, no puedo manejar mis preocupaciones, entonces estoy dejando sobre tus hombros, Señor. Derrama todas tus preocupaciones, comunidad de fe, y estrés sobre Él y déjalos allí, porque Él siempre tiene, cuida tiernamente. Qué tan importante, amén. Escúcheme, comunidad de fe, su cuerpo no es la casa de la preocupación y el estrés. Su casa, su cuerpo es la casa de paz en el nombre de Jesús. Si usted han hecho que su cuerpo, la casa y la morada para estas cosas, si usted han hecho que como su cuerpo es esta clase de casa de estrés, de preocupación, entonces es tiempo de echarlos fuera y dejarlos a los pies de la cruz. Es tiempo de llevar todos nuestros estreses y preocupaciones y dejarles en la cruz de Cristo, diciendo que estos no son míos, Señor. No son míos. Yo echo mis cargas sobre tus hombros porque tú moriste para mis preocupaciones. Y si practicamos esto todos los días, si confesamos la palabra, tan importante es la confesar y confesar y confesar. Yo conozco una persona que es su hijo. Tiene un reporte, un diagnóstico del doctor que es terrible. Y el chico no tiene, creo que tiene 17 años. Y su mamá estaba desesperada. Entonces ella me dijo, pastor, yo comienzo a usar este principio, echando mis cargas sobre el Señor. Porque yo no puedo. ¿Sabes qué dicen los doctores? Que si nosotros guardamos estrés, ansiedad, preocupaciones, vamos a morir. Los doctores dicen que vamos a matarnos a nosotros mismos si nosotros guardamos este estrés. Por eso, como dice el apóstol Pedro, echamos nuestras ansiedades sobre, grita, sobre, no sobre nosotros, sobre Él. Yo no quiero morir temprano. ¿Cuántos quieren morir temprano? Nadie, ¿no es cierto? Yo voy a vivir una larga vida en el nombre de Jesús. Ustedes van a vivir una larga vida en el nombre de Jesús. Mateo 6, por favor. Y vamos a leer de la versión Nueva Traducción Viviente. Mateo 6, versículos 25 a 27.
Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta, y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos.
Amén. Escuche, esta parte es importantísima.
¿Acaso, con todas sus preocupaciones, pueden añadir un solo momento a su vida?
Es una buena pregunta. Jesús dijo, en el ojo, con sus preocupaciones, mamás, papás, marido, esposa, con todas sus preocupaciones, ansiedades, ¿puedes añadir un momento, un minuto, una hora, un día más? Jesús dijo que no. No podemos añadir ni un momento más con nuestras preocupaciones. En otras palabras, la preocupación no cambia nada. No cambia nada. Nunca vamos a terminar la batalla con preocupación en nuestro corazón. Nunca vamos a mejorar nuestra situación con angustia, ansiedad en nuestro corazón. La única manera que vamos a terminar esta carrera es cuando caminamos y corremos una carrera de fe. De fe. Este pueblo es un pueblo de fe. A mí no importa lo que está pasando en el mundo. Comunidad de fe, ustedes son un pueblo de fe en el nombre de Jesús. Hay una palabra en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El poder de su fuerza, no el poder de tu fuerza, el poder de su fuerza. Alguien diga amén. Diga el poder de su fuerza. Repite conmigo este versículo con la mano derecha sobre el corazón. 1, 2 y 3. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Diga el poder de su fuerza. Diga el poder de su fuerza. Diga el poder de su fuerza. Grita el poder de su fuerza. Grita el poder de su fuerza. El poder de su fuerza. Alaba al Señor en este momento. El poder de su fuerza. El poder de su fuerza. Confía en Él.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.